Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
Las iglesias de Filipos y Colosas representan dos modelos distintos de comunidad cristiana primitiva. Estaban formadas en contextos sociales y culturales bastante diferentes, pero estaban unidas por el mismo Evangelio de Jesucristo y por la influencia pastoral de ese gran líder que fue el apóstol Pablo. Compararlas ayuda a comprender mejor los desafíos y las fortalezas de la iglesia cristiana, tanto en el siglo I como en la actualidad. Filipos era una colonia romana en Macedonia, con fuerte identidad política, militar y cultural del Imperio Romano. Pablo fundó esta iglesia durante su segundo viaje misionero, Hechos 16, convirtiéndola en la primera iglesia cristiana establecida en Europa. ¿Cuáles eran sus rasgos más distintivos? Pues tenía origen diverso, incluía personas como Lidia, que era comerciante, el carcelero romano y su familia, y así personas de diferentes estratos sociales, de diferentes ascendencias culturales. Escasa presencia judía, lo que explica la ausencia de una sinagoga formal. También esta iglesia tenía un fuerte vínculo afectivo, ¿verdad?, con el apóstol Pablo. La carta a los Filipenses es una de las más personales, de las más pastorales. Es una iglesia generosa, es una iglesia misionera que sostuvo económicamente a Pablo, incluso cuando otras iglesias no lo hicieron. Pueden mirarlo allí en Filemón 4, 15 y 16. Era una iglesia de una fe probada en la persecución. Su desafío principal fue mantener la unidad y la humildad dentro de una comunidad fiel, no exenta de tentaciones que había en aquel lugar. Mientras que la iglesia de Colosas estaba situada en Frigia, Asia Menor, a diferencia de Filipos, no la fundó Pablo personalmente. Fue evangelizada por Epáfras, un discípulo del apóstol Pablo. Estaba en un entorno religioso pluralista, mucho paganismo, judaísmo y filosofías sincréticas que coexistían en aquel lugar. Tenía una presencia judía significativa con énfasis en normas y rituales. Así que era realmente una amenaza doctrinal porque habían enseñanzas que mezclaban cristianismo con legalismo, misticismo, filosofías humanas. Así que la iglesia era joven, enérgica, pero era vulnerable, necesitaba una afirmación doctrinal, permanecer fiel a la suficiencia y la supremacía de Cristo frente a doctrinas que ofrecían algo más que el Evangelio, era su desafío principal. Así que estas dos iglesias representaban modelos de servicio diferentes, pero una misma función: predicar el Evangelio. Hoy vamos a hablar de las iglesias de Filipos y Colosas. Con esta introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz, como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Saludos, profesor Valera, y a cada uno de ustedes, hermanos y amigos, que Dios les bendiga ricamente. Y vemos cómo la rueda del tiempo cronológico se mueve inexorablemente en este nuevo año, cuando ya llegamos al último subtema de esta primera lección. Damos gracias al Señor por lo que hemos visto hasta aquí de la relación de Pablo con diferentes congregaciones en las cuales él fungió como misionero y consejero espiritual en algunas de estas congregaciones, como es el caso de Filipos. Pablo invirtió mucho de su tiempo y ministerio mostrándoles a aquellos creyentes su amor por el Evangelio. Así que damos gracias al Señor porque el mismo principio que el apóstol compartió con aquellas congregaciones, en este caso de Filipos y Colosas, podemos también nosotros emularlo para que vivamos en armonía como hijos e hijas de Dios. Muy bien, antes entonces de detenernos a analizar la relación entre las iglesias de Filipos y Colosas, les invito a orar. Amante Padre Celestial, gracias Señor te damos por darnos nuevamente esta oportunidad de estudiar tu palabra a través de la pluma del apóstol Pablo y su experiencia con aquellas congregaciones. Señor, bendícenos y ayúdanos a emular aquellos aspectos positivos que mostraron los primeros creyentes de tu iglesia en el primer siglo. Padre, que nosotros que vivimos en la postrimería de la historia de la humanidad podamos replicar lo bueno que esos creyentes nos dejaron y que podamos cumplir nuestra misión, así como Pablo fue fiel en cumplir la suya. Capacítanos como moderadores al estudiar este último subtema. Bendice a cada oyente en su circunstancia personal, pues te lo agradecemos y te pedimos todos estos favores en nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, jueves 1 de enero del 2026. Damos gracias al Señor por permitirnos llegar a este año 2026. Alabamos y bendecimos su nombre y tenemos altas expectativas de que el Señor nos continuará guiando, dirigiendo a lo largo de este nuevo año. Estamos comenzando la segunda mitad de esta década, este decenio de los años 20, de este siglo 21. Así que estamos agradecidos al Señor por todo lo que Él ha hecho, todo lo que hizo el año pasado, 2025, y ponemos en las manos de Dios nuestras vidas para este año 2026. Así que, Pastor Díaz, hemos venido a lo largo de la semana hablando acerca de perseguidos, pero no desamparados. Los riesgos que traía ser discípulo de Jesús y predicar el Evangelio. Durante su segundo viaje misionero, Pablo llegó a Filipos, poco después de la incorporación de Timoteo al equipo de trabajo. Así que el Espíritu Santo les impidió continuar su labor en Asia Menor y les dijo que pasaran a Macedonia. De esa manera, el apóstol Pablo, respondiendo al llamado del Espíritu Santo, cesa sus actividades en Asia Menor y se dirige por primera vez a un lugar en Europa, allí Macedonia, una colonia romana bien establecida, con un fuerte militar bien establecido, se constituye en la primera localidad de Europa donde el apóstol Pablo asienta una iglesia, predica el evangelio de forma, vamos a decir, consciente, consuetudinaria durante cierto tiempo, respondiendo directamente a un llamado del Espíritu Santo. Esa actividad evangelizadora del apóstol Pablo fue muy estratégica, porque Filipos era la principal ciudad de la provincia de Macedonia. Era una de las más honradas del Imperio Romano, pues se le había concedido el estatus de ius italicum, un derecho italiano, el título más honroso que se podía otorgar a una ciudad. Así que Pablo estaba estratégicamente predicando el evangelio en aquella ciudad. Ayer miércoles 31 de diciembre hablamos de Pablo y Colosas. Pablo nunca fue a Colosas, muy probablemente, pero él tuvo una influencia extraordinaria porque Epáfras, un discípulo que él había formado probablemente cuando estuvo en Éfeso, fue el que llevó el evangelio a la ciudad de Colosas, una ciudad multicultural llena de muchos desafíos, porque en ella pues había pensamiento diverso, pluralista. Los defensores de, ¿verdad?, todo punto de vista válido, llevando entonces adelante un sincretismo religioso que podía convertirse en un desafío para las comunidades cristianas. No solamente convertirse al cristianismo, sino mantener una fe pura en aquella ciudad, se había constituido realmente en un desafío. El modelo de cómo Pablo alcanza esta ciudad para nosotros es importante. Pablo no lo hizo personalmente, sino a través de uno de sus fieles discípulos, Epáfras, quien se constituyó en el formador de aquella iglesia. Hoy jueves 1 de enero vamos a hablar de las iglesias de Filipo y Colosas. Pastor Díaz, cuando leemos Filipenses 1 del 1 al 3 y Colosenses 1 del 1 al 2, ¿cómo son descritas las iglesias de Filipo y Colosas y qué significa esta descripción?
Sí, profesor, llama la atención esta manera personal de Pablo saludar a estas congregaciones con el mismo estilo de sus epístolas, cuando en primer lugar, dirigiéndose a los filipenses, les dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, saludan a los que en la ciudad de Filipos pertenecen al pueblo santo por estar unidos a Cristo Jesús. Es decir, a toda la comunidad con los que la presiden y los diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derrame su gracia y su paz sobre ustedes. Cada vez que me acuerdo de ustedes, doy gracias a mi Dios. Y prácticamente igual saluda a los colosenses con estas palabras: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, junto con el hermano Timoteo, saluda a los del pueblo santo que están en Colosas, fieles hermanos en Cristo. Que Dios nuestro Padre derrame su gracia y su paz sobre ustedes. Así que, hermanos y amigos, veamos qué aspectos importantes se desprenden de esta introducción y saludo del apóstol a los filipenses y a los colosenses. En primer lugar, para Dios, y Pablo así también lo cree, los miembros de iglesia son santos y fieles a pesar de sus errores. ¿Qué significa ser santo a la vista de Dios? Significa que somos separados para dedicarnos a Él. Santidad en ese sentido no implica que seamos inmaculadamente impecables, sino personas que nos dedicamos a servir al Señor. También vemos un segundo punto importante, y es que en la iglesia existe un orden donde algunos de sus miembros tienen más autoridad y responsabilidad que otros. No son mejores, sino ejercen funciones distintas. El apóstol Pablo, en primer lugar, se dirige a ellos identificándose como un apóstol. La palabra apóstol literalmente significa enviado, y por lo tanto, en el marco de la iglesia cristiana, el apóstol es el dirigente de más alto nivel. Timoteo, por su parte, es identificado como un colaborador, como un pastor. Por otro lado, tenemos a los obispos o episcopos en griego, que son dirigentes locales o los ancianos de la iglesia. Y en cuarto lugar, tenemos a los diáconos, que son los que administran la iglesia en su día a día. En fin, Pablo en estas dos epístolas se dirige no solo a los miembros de la iglesia en estas ciudades, sino también a sus líderes. De aquí se desprende que desde el principio la iglesia cristiana es una institución que opera de manera organizada. Esto es así porque Dios es un Dios de orden.
Pastor Díaz, observamos cómo el apóstol Pablo utiliza un lenguaje muy similar para describir a las iglesias de Filipos y Colosas. Y esa similitud no es casual, ya que revela cómo el apóstol Pablo entendía la identidad espiritual de la iglesia cristiana, más allá de los contextos locales o culturales. Él dice, a todos los santos en Jesucristo, tanto en Filipenses como en Colosenses, Pablo llama a los creyentes santos, no porque fueran moralmente perfectos, sino porque habían sido apartados para Dios. La santidad es posicional, no meramente conductual. Su fundamento no es el mérito humano, sino la relación con Jesucristo. Así que la identidad principal de la iglesia no está en su cultura o en su trasfondo social, sino en la manera como está unida a Jesucristo. En ambos casos se dice en Cristo Jesús o en Cristo. Ellos tenían una nueva identidad, una nueva pertenencia, una nueva forma de vida, una nueva cosmovisión. La iglesia existe dentro de una realidad espiritual que redefine todas las demás dimensiones étnicas, sociales, económicas, culturales. Somos hijos de Dios ante todo. También hay reconocimiento del liderazgo. En Filipos, Pablo menciona explícitamente con los obispos y diáconos. Esto sugiere una iglesia estructurada, madura, con un liderazgo establecido, funcionando operacionalmente. En Colosa no se mencionan cargos, lo que indica una iglesia más joven, aún en proceso de consolidación. La madurez institucional puede variar, pero no afecta la dignidad espiritual de la iglesia. Hay iglesias maduras con una larga trayectoria y hay iglesias jóvenes, pero todas unidas por la misma fe. Gracia y paz, dice el apóstol Pablo. Este saludo combina gracia, que es el favor inmerecido de Dios, con la paz, que es el resultado de la reconciliación con Dios. La vida cristiana comienza con la gracia y se sostiene con la paz que proviene solamente de Dios. En ambas cartas, Pablo expresa gratitud por la fe, por el amor, por la obra que Dios ha hecho en ellos. Pablo ve a la iglesia no desde sus problemas inmediatos, sino desde la perspectiva de la obra activa de Dios en ella. Aunque Filipos era una iglesia madura y fiel, y Colosas era una iglesia joven y, podríamos decir, doctrinalmente vulnerable, Pablo la describe con el mismo lenguaje porque fundamentalmente ambas pertenecen a Jesucristo. Ambas han sido santificadas por el nombre de Jesús. Ambas viven bajo la gracia y la paz de Dios. Así que la descripción no depende de sus trasfondos culturales étnico-políticos, sino en su relación con Dios. Esta enseñanza sigue siendo profundamente válida hoy en día. La verdadera identidad que nos define como iglesia no es el tamaño o el contexto cultural, sino el poder estar en Cristo. Y Pastor Díaz, ¿qué modelo utilizó el apóstol Pablo para acelerar la predicación del Evangelio? ¿Todo dependía del trabajo de él o qué hizo él en la formación de liderazgo? ¿Cómo la iglesia adventista lo copió desde su fundación?
Claramente, profesor, que podemos decir que Pablo se dio a la tarea de formar colaboradores como Timoteo y Epáfras para que de esta manera pudiera proveer liderazgo en las iglesias locales, porque de esta manera le permitía a él extender su alcance evangelizador. Él no podía atender a todas las congregaciones a la misma vez. Él necesitaba del apoyo de sus ayudantes o colaboradores en el ministerio. Dicho de otra manera, había un enfoque estratégico tanto para la evangelización como para la retención. De hecho, nuestros pioneros adventistas siguieron el modelo del Nuevo Testamento de organización eclesiástica, como muestran muchos artículos que encontramos en la revista oficial de la Iglesia, llamada la Revista Adventista, allá en el siglo XIX, en la década de 1850. La señora de White nos dice al respecto que el orden divino del Nuevo Testamento es suficiente para organizar la Iglesia de Cristo. Si se necesitara más, concluye ella diciendo, habría sido provisto por inspiración. De hecho, antes de que Pablo escribiera a estas iglesias, ya los apóstoles habían comenzado a establecer oficiales en las iglesias en Jerusalén cuando sustituyeron a Judas por Matías en el liderazgo apostólico y eventualmente cuando escogieron los primeros 7 diáconos. Así que en su etapa naciente, la iglesia cristiana comenzó ese proceso de organización.
Definitivamente que es así, Pastor Díaz. Pablo utilizó un modelo estratégico de evangelización multiplicadora basado en la formación intencional de colaboradores, el establecimiento de liderazgos locales y la fundación de iglesias funcionales. Este enfoque permitió acelerar la expansión del Evangelio sin tener que depender explícitamente de la presencia del apóstol. Pablo no trabajó solo, él invirtió tiempo y esfuerzo en formar líderes misioneros capaces de reproducir la obra en otros contextos. Figuras como Timoteo, figuras como Epáfras son ejemplos claros. Timoteo acompañó a Pablo en múltiples viajes y fue delegado para fortalecer iglesias ya establecidas. Epáfras, formado bajo el ministerio de Pablo, llevó el evangelio a Colosas y a ciudades vecinas. La evangelización dejó de estar centralizada y se convirtió en una red de discipulado para fortalecer y expandir el mensaje del evangelio. Pablo entendía que una iglesia sin liderazgo local era frágil. Por eso establecía ancianos responsables de cada iglesia, confiaba responsabilidades pastorales y doctrinales a líderes locales. Las iglesias podían crecer, sostenerse y multiplicarse sin que el apóstol Pablo tuviera que estar físicamente allí. Así que ese modelo paulino buscaba no solamente más cantidad de conversiones, sino también permanencia y madurez espiritual. Así que era una evangelización muy especial la que desarrolló el modelo del apóstol Pablo. Finalmente, Pastor Díaz, el modelo que Pablo usó para escribir epístolas, ¿qué tan similar fue al modelo de evangelización?
Sí, compañero, es bien sabido que el apóstol Pablo utilizó a veces ayudantes literarios para componer sus epístolas. Por ejemplo, tenemos a los siguientes que él identifica. Primero, a Tercio, que fue el más notable por escribir la epístola a los romanos, como lo vemos aquí. También, en este caso, vemos a Timoteo y a Tito, como a Aquila y Priscila, quienes ayudaron en la difusión del Evangelio y en la redacción de sus cartas. Recordemos que la necesidad de Pablo de tener amanuenses para que escribieran sus mensajes, esto se debía, entre otras cosas, por la situación de Pablo, que entendemos tenía problemas visuales, como muy bien él indica en su carta a los Gálatas, que había hermanos allí que estarían dispuestos, dice él, a sacarse sus ojos para dármelos. En fin, todo esto contribuyó al proceso en la organización del ministerio de Pablo y sus ayudantes para edificar a las iglesias.
Coincido con usted, Pastor Díaz. Pablo utilizó un modelo de escritura epistolar colaborativo con autoridad apostólica. Eso era común más o menos en el mundo grecorromano del siglo I. Este modelo combina dictado, asistencia editorial y supervisión autoritativa, permitiendo producir cartas con rapidez, coherencia teológica y al mismo tiempo con el respaldo apostólico. Pablo es el autor responsable de sus epístolas, aunque recurre a colaboradores. La voz y la autoridad doctrinal son inequívocamente del apóstol Pablo. Esto se evidencia en el uso consistente del pronombre yo en primera persona, aun cuando se menciona a un coautor en el encabezado. La inclusión de colaboradores no diluye la autoría del apóstol Pablo, sino que refuerza su legitimidad y el alcance del mensaje bajo la autoridad apostólica del apóstol Pablo. Pablo empleó secretarios, asistentes editoriales para escribir esas epístolas, así como la señora White utilizó asistentes editoriales en sus libros, y eso no rebaja el poder, la calidez, el enfoque y la autoridad de los escritos. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal. Están todos invitados a participar en él. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, agradecido, Señor, estamos por tu amor, por tu cuidado. Bendícenos, ayúdanos, Señor, a crecer como iglesia, a formar líderes. Ayúdanos, Señor, a establecer tu obra acá en la tierra. Te lo rogamos en Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de RadioSol.org.